Voy a comenzar en este momento la segunda parte de este itinerario que hemos hecho en esta peregrinación a los lugares de San Pablo, en Turquía. Creo que al terminar la primera parte nos encontrábamos en el hotel de Perisia, en el hotel Perisia, en Urkup, bañándonos en una piscina grande y fresquita, con su necesidad después de cenar para darse un paseíto de ponerse una camiseta y un jersey, en plena Capadocia. Bien, en Capadocia no hay, como decimos, aire acondicionado, pero se duerme bien, porque el clima es muy bueno, está muy alto todo este territorio. El día 3, miércoles, comenzamos a ver la Capadocia. En primer lugar, nos dirigimos hacia el Valle del Goreme, sobre todo, las Chimeneas de las Hadas. Es curioso, es un paisaje fantasmagórico, es un paisaje de cuentos, un paisaje de hadas. Nos decía el guía que hay muchos pintores y arquitectos que se han inspirado en estos lugares para hacer sus obras. Entre ellos nos citaba mucho a Gaudí, aunque nunca estuvo aquí, según él. Estas chimeneas de las hadas, las chimeneas son formaciones geológicas muy peculiares, debido sobre todo a la erosión, la toba, que es digamos, la tierra de aquí, la toba de arrastre, mezclada con rocas más resistentes, han formado unas figuras impresionantes, de auténticos cuentos de hadas, columnas, conos, torres, pirámides, agujas, etcétera, mil formaciones y mil conformaciones. Los conos, sobre todo los conos, a veces aparecen rematados o cubiertos por un bloque de roca más dura, que parece la tapadera de la chimenea. No es fácil verlo en otra parte del mundo, y en un primer momento uno queda un poco sobrecogido. En el siglo IV, con la libertad que dio Constantino al cristianismo, floreció el cristianismo aquí, en esta tierra. Pues es una tierra que parece que está hecha para eso, para los anacoretas, para los cenobitas, para el monaquismo. San Basilio el Grande dio reglas a todos estos solitarios y monjes que andaban viviendo por aquí. Entre otras razones, es un lugar apto para el monaquismo porque se trabaja muy bien la toba. Es decir, esta tierra se puede escarbar hasta con los dedos. Y por eso se pueden hacer, pues, cuevas, se pueden hacer iglesias, se pueden hacer hasta monasterios debajo tierra. Y se nos cuenta que aún en la actualidad pueden contarse centenares de ellos, aunque estén la mayoría medio hundidos, pero en su momento tuvieron su florecimiento. Entonces, pues, hemos visitado todas estas cosas quedando bastante impresionados. El Valle del Goreme es único. Hay un museo al aire libre. Museo al aire libre quiere decir que entras en un determinado circuito y en ese determinado circuito al aire libre ves las cinco iglesias que hoy día se pueden ver. Hay muchísimas más, pero cinco iglesias han sido preparadas para que las puedan visitar los turistas. Cinco pequeñas iglesias excavadas como cuevas, con sus arcos y frescos que te retrotraen a tiempos pasados. Fuimos visitando una a una, admirando sus frescos, admirando la calidad de muchas obras que hay allí. También lo que el tiempo ha estropeado y lo que los hombres han estropeado, Nos contaba el guía que los musulmanes tienen un empeño en especial en los ojos. Para ellos los ojos son importantísimos y la mirada pues clava el alma de una persona, la clava en la otra persona. Y por eso muchos de los frescos que hay aquí no han sido destruidos durante la dominación otomana, pero los ojos de casi todas las figuras han sido raspados para quitar el poder, el influjo, el mal de ojo, la fuerza y de la mirada. Estuvimos paseando bastante tiempo en viendo estas cuevas, estas iglesias preciosas, muchas de ellas subidas, había que subir muchas veces escaleras para entrar en esas formaciones. La última que vimos ya fuera del espacio del museo, no cuenta entre estas cinco, que la llaman la catedral. Es una iglesia antigua, pequeña como todas las demás que vimos, pero ha sido ampliada en los siglos XII y XIII. Y con los mismos frescos de las pequeñas, pero mucho más modernos, de esos siglos que digo. Preciosos los frescos y los iconos de esta parte ampliada de la basílica. El paisaje de chimeneas y figuras exóticas, como digo, dan un aspecto fantasmagórico, como de cuentas de hadas, a todo esto. El guía nos habló de varias leyendas que se cuentan en este florecimiento del monaquismo y el cenobismo aquí en esta tierra. Nos habló, por ejemplo, de la leyenda de Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros. Una leyenda que yo nunca había oído. Al parecer Santa Bárbara era una muchacha de estas tierras. Su padre la quiso casar con un hombre, pero Santa Bárbara no quería casarse, quería guardarse virgen. Y su padre la encerró en una de estas torres que se ven por aquí. Entonces, pues, ella se cortó el pelo, se cortó los labios, y un pecho, pero el padre, a pesar de todo, siguió en sus 13 y quería que su hija se casara. Lo que pasó es que después el novio, cuando la vio, pues ya no quiso casarse, y entonces su padre la asesinó, su padre la mató. Esa es la leyenda de Santa Bárbara. También hay otra leyenda. Vimos frescos referentes a esta leyenda, la de San Onofre. Se trataba de una chica que quiso hacerse monje. Y como las mujeres no podían estar en estos cenobios y en estas cuevas, pues ella se convirtió en hombre, se camufló en sus vestidos y en su estilo como hombre. Y entonces, en un momento dado, claro, fue descubierta. Fue descubierta como una mujer. Y en todos los frescos ahora pues nos pintan a San Onofre con cara de hombre y el resto del cuerpo, los pechos, etcétera, con figura de mujer. Lo vimos en dos o tres sitios. También me gustó mucho, me impresionó mucho la columna de San Simón Stylita. San Simón Stylita, Stylita en griego significa columna. Yo siempre había creído que San Simón Stylita se había subido a una columna, qué sé yo, columna pues estilo jónico, estilo dórico, y había vivido en lo alto de la columna, pero no es así. Estas columnas de las que hay aquí en este valle de Goreme, pues son como torres que puedes entrar por dentro y subir y hacerte escaleras en el interior, e incluso con ventanas y alguna salida hacia el exterior a través de las ventanas. Simón Stylita, lo que pasa es que se encerró en una torre de estas y vivió toda su vida ahí. Esto evidentemente parece como mucho más, no sé, como mucho más llevadero. Yo siempre había pensado en esa otra columna y me había parecido pues realmente una barbaridad. Vistas las cosas como las vimos en este viaje, en esa torre de San Simón Stylita, pues bueno, es un lugar de santificación. Y se puede entender que un hombre pueda vivir en una torre de estas que más o menos tiene posibilidad de pues no sé, de estar oculto, posibilidad de soledad, posibilidad de hacer su propia vida sin necesidad de estar expuesto siempre, pues, a todo viento y a toda tempestad. Cuando terminamos de ver todas estas cosas, pues, tuvimos una sorpresa. De repente, pues, el guía, el event, que lo ha debido de estar maquinando todo el día, porque yo le había dicho que a ver si en el hotel por la noche podíamos encontrar algún lugar, algún sitio, porque aquí es enormemente difícil. Así como en Israel está todo preparado para decir misas, para hacer liturgias, para hacer ratos de oración, incluso de adoración. Aquí en Turquía, pues es muy difícil. No hay posibilidad en ninguna parte. Yo le había dicho que a ver si en el hotel podríamos encontrar un sitio, nos podría encontrar un sitio donde reunirnos un rato este mismo día por la tarde y hacer una Eucaristía, que llevábamos una Eucaristía desde el domingo. Y entonces, de repente, al terminar esta visita a las iglesias, pues él se acercó a mí y me dijo que nos iba a llevar a una iglesia muy especial, muy apartada, donde podríamos decir la misa. Se trata de una iglesina apartada, muy apartada, en pleno campo, pasado un pueblo que se llama Ábanos, o Ábanos, no sé bien. Como digo, fue totalmente sorpresa. Nos pilló, pues, como estábamos. A mí me pilló un pantalón corto, lo mismo Eusebio. Y bueno, pues, pese a las circunstancias, no era cuestión de perderse la misa. El mismo guía compró pan, una barra de pan en un sitio, y compró una botella de vino, por cierto, de 17 grados, que se lo dije yo después, y él me dijo, pues, la verdad es que no tenía idea de que fuera tan fuerte el vino, pero vamos, era vino. El lugar donde celebramos la misa, fuimos en el autobús por caminitos estrechos, llegó un momento en que el propio guía nos dijo, pues no lo sé, no sé dónde está la iglesia esta, me he equivocado. Y yo le dije, no te preocupes, decimos la misa aquí al aire libre. En aquel momento se podía y el calor no era sofocante, aunque no era tierra de muchos árboles. Pero al final llamó por teléfono un amigo, vino un amigo y le dijo dónde estaba, no muy lejos de donde nosotros estábamos. Ya nos pudimos refugiar en esta iglesina que estaba como bastante adaptada a poder decir una misa, tenía altar y todo. El lugar este donde fuimos se llama Merian Anna, o sea, Madre María. Y dijimos la misa separados de todo el mundo, porque por allí no pasa nada, como furtivos. Me acordaba yo de aquella frase de San Basilio en que dice, a los cristianos siempre nos esperarán dos cosas, las cuevas y las rocas. De todas formas, una misa preciosa, una misa íntima, familiar, nuestra, del grupo, con kimochi de presencia, pero con kimochi también de siglos. Y salimos de la misa a las 2:45, un punto, que era el tiempo que nos había dado, o sea, la misa, tuvimos 3/4 de hora para decirla. Y salimos todos, pues, súper contentos y muy emocionados de haber tenido la posibilidad de celebrar esta misa. Después nos fuimos a comer allí cerquita. Y fue una comida que no fue autoservicio, sino que nos la sirvieron. Para mí fue la mejor de todas. Una ensalada, tortilla de patata, aunque alguno decía que además de la patata había calabaza, un pan tumaca, una empanadilla, y después teníamos a escoger 3 cosas, o bien ternera con berenjenas, con guarnición de berenjenas, podíamos escoger también pollo y podíamos escoger trucha, como otros muchos días. Y al final nos dieron una macedonia de frutas con helado. Y luego el té turco y, en fin, como siempre. En Turquía han mejorado mucho esto de las comidas en los hoteles y en los lugares turísticos. Hace 10 años, cuando yo estuve por aquí, era una comida dura, llena de especias y de sabores muy extraños para un europeo, muy exóticos. Y yo me pasé, y otros, le he oído decir, mucho tiempo sin, o muchos días comiendo bastante poco por esa razón. Pero sin embargo, esta vez, es decir, en este año 2005 las cosas han cambiado un montón y los sabores se van acercando más a Europa. Y yo diría incluso que se van acercando más a la comida mediterránea, a España. Se van acercando mucho al estilo de España. Yo me alimenté, bueno, no voy a decir que me alimenté, pero la verdad es que a mí el arroz blanco, pues me gusta mucho. Yo creo que todos los días, a mediodía y por la noche, siempre he probado el arroz blanco y la verdad es que me ha gustado mucho. En fin, así seguimos este día. Por la tarde, pues visitamos varias cosas, entre otras, pues el Valle del Goreme, desde donde se ven unas vistas preciosas, distintas perspectivas del mismo valle. En un momento dado nos encontramos allí que había un camello y en el camello se podía montar uno. Y allí estuvimos montados y sacándonos fotos con mucha risa, evidente, con mucha risa. Volvimos pronto al hotel. Este día teníamos necesidad de volver pronto al hotel. Primero porque queríamos dormir un poco siesta y queríamos un poco baño y después la cena. Porque después de la cena estaba programada a ver la danza de derviches. Salíamos a las 9 en punto del hotel. Se trata esta danza de los derviches no de un espectáculo, es más bien una liturgia que dura 1 hora. El recinto estaba completamente lleno y a pesar de ser liturgia, nos cobraron 30 euros por persona. Nosotros fuimos 32, de los 45 fuimos 32, algunos porque ya lo habían visto y otros porque al día siguiente por la mañana tenían que levantarse muy prontito, a las 4:30 de la mañana, porque un grupo de personas que querían, había la posibilidad de subir a un globo y de ver en globo todos los valles, estos de la Capadocia. Entonces, cuando fuimos allí, nos encontramos que salen al centro como 10 personajes vestidos con una capa negra. Se ve que son jóvenes todos. Es un rectángulo centrado entre cuatro grandes columnas. Entre cada columna suben los escalones de un palco en el que pueden caber más de 50 personas. Por lo tanto, yo calculo que en ese día habría como unas 300 personas presenciando el tema este de los derviches. Uno introduce la liturgia con una larga oración, con ese típico soniquete que produce el uso continuo y difícil de los semitonos en los cantos de los minaretes, en los cantos de los muezines, en los cantos de los moros. Parece como una asturianada, pero dodecafónica, es decir, cada escala tiene 12 tonos, porque los semitonos los utilizan continuamente. Es evidente que tienen que tener muy buen oído. Después, cinco de los derviches se quitan la capa de zinc, la capa negra, y salen al centro. Y una vez que salen al centro, empiezan a girar y a girar sobre sí mismos. Primero giran con los brazos cruzados para significar brazos cruzados, pero no sobre la cintura, sino cruzados con las manos junto al cuello, en los hombros. Y este cruzar de brazos significa la unidad de Dios, la unicidad de Dios. Después hay un gesto en que se levanta la mano derecha, como implorando del cielo el don. y después ya se extienden ambas manos, en pleno giro se extienden ambas manos como para extender a todos los hombres y a todo el mundo el don recibido de arriba, el don recibido del cielo. Comienzan a girar y giran sobre sí mismos con la cabeza ligeramente inclinada en plan místico. Es bonito, es espectáculo. No se aburre uno en una hora, por lo menos yo no me aburrí para nada en esa hora. Una vez que se han quitado la capa, quedan la capa negra, quedan de blanco. Tienen una falda blanca con mucho vuelo que les llega hasta los pies. Vuelo naturalmente cuando hacen el giro. Al acampanarse para hacer el giro se les ve el pantalón, un pantalón ceñido por debajo. El busto lo cubren con una especie de blusa blanca, ceñida con una torera cortita. Yo no sabía cómo se llamaban esas cosas, pero una mujer me lo dijo. Sí, dice, eso es como una torera cortita. Los zapatos parecen de banana, pero con una suela y piel muy fina, finísimas. Giran y giran y vuelven a girar. Y durante mucho rato están girando. Y se supone que entran en un semitrance y en unión con el Dios. Durante la hora que dura la representación, el público, por lo menos este día que nosotros estuvimos, guardó un silencio absoluto. Después, al terminar esto, sirven a todas las personas en un gran hall, en un gran vestíbulo, que al parecer antiguamente era el lugar donde aparcaban las caravanas que venían del Oriente, las caravanas de camellos. Y ahora está acomodado para lo que cuento, para lo que estoy diciendo. Nos sirvieron un té turco a todos. Nosotros pudimos ir a una habitación especial y el jefe, vamos a decirlo así, o el presidente de este grupo de derviches, pues fue con nosotros y mediante la traducción del guía, pues le hicimos una serie de preguntas, bastantes por cierto, que duró casi más el interrogatorio que le hicimos a esta persona que toda la representación que ya habíamos asistido. Como digo, fuimos solo 32 personas, porque al día siguiente, pues a las 4:30 de la madrugada, tenían que levantarse algunos para ir al globo. Cuando llegó la hora del desayuno, ya estaban de vuelta y nos venían muy contentos. Se subían en un globo, que precisamente era un globo del BBV con bandera española. Probablemente al ver que eran españoles, pusieron la bandera española, digo yo. Entonces, pues, venían muy contentos porque nos contaban que fueron elevados en el globo sobre todos estos valles y sobre todo el paisaje de aquí y allá arriba, muy altos, fuera de las miserias de esta tierra, entonaron por primera vez las mañanitas para felicitar a Ángel Medina en su cumpleaños, el día 4. Este día 4 era el cumpleaños de Ángel Medina, de Medina. Después, muchas veces se lo cantamos a lo largo del día. Lo que hicimos en este día 4, jueves, fue, lo primero de todo, pues visitar unas casas muy especiales, casas o ciudades muy especiales en un lugar que se llama Caimacli. Son casas excavadas en la tuba, o ciudades excavadas en la tuba. Como digo, esta tierra es fácil de trabajar. Ciudades subterráneas que llegan a tener a 8 pisos, donde se supone que han podido refugiarse como unas 4.000 personas en cada una. Se conocen actualmente 36 de ellas. Cuando los árabes pasaban por aquí para conquistar Constantinopla, la población cristiana se refugiaba en estas catacumbas excepcionales. Solo se pueden visitar naturalmente hasta el cuarto piso y han así todo con problemas de agachamiento para la columna, para la cabeza, para los golpes que te puedes dar. Se conocen, como digo, unas 30 y tantas de estas, y algunas de ellas comunicadas entre sí, lo cual es impresionante. Yo ya conocía esto, otros lo conocían también. No todo el mundo puede bajar, ni siquiera hasta el cuarto piso, pues porque hay problemas, por ejemplo, de claustrofobia, aunque están ahora acomodadas para con buena luz y tal, pero siempre existe ese problema para algunas personas. Antes de comer visitamos el Valle del Goreme, precioso, con multitud de chimeneas. En la comida y en todas partes pues seguimos felicitándole a Ángel en su cumpleaños, porque bueno, como digo, teníamos un ambiente precioso en el que todo esto pues pegaba maravillosamente. Incluso en la comida, que la tuvimos allí cerquita, pues no solamente cantamos las mañanitas, sino que el guía, que era un hombre que en algún momento parecía frío, pero era tremendamente detallista, pues nos compró tartas. Y Ángel, pues, sopló las velas mientras le cantábamos y después nos repartieron la tarta para todos nosotros. Ángel quiso pagarlo todo y no sé en qué quedó la cosa, pero me dio la impresión de que el guía no se lo permitió. Bien, después de la comida, pues nos fuimos a un lugar que estaba dentro del programa, donde se fabrican alfombras. En esta tierra, toda esta cuestión de tapices y en general del textil ha sido desde hace siglos parte importante de su ocupación, de su manutención, de su comercio incluso. La gente no vino muy contenta porque al parecer se encontraron con un señor muy arrogante, muy borde, y no sé si compraron algo, pero creo que no compraron gran cosa. Yo no fui porque, entre otras razones, no me interesaban demasiado las alfombras. Ya lo había visto por otra parte hace 10 años. Y entonces me fui al hotel. Esto, me fui al autobús a dormir la siesta a pesar del calor. Pero había tenido un problema. El problema que había tenido es que, sacando una foto un momento antes de que se marchara la gente a las alfombras, pues a mí me había picado algo, me había picado un bicho. Saqué una foto poniéndome una rodilla y entonces dejando en el suelo la sandalia contraria, ahuecándose un poco, algo me picó muy dentro. La gente me decía que había sido una avispa, pero a mí me han picado muchas avispas en la vida, por lo menos 40. Y las avispas pues duelen, sí, escuecen mucho, durante una hora, dos horas, cuatro horas. Pero esto era una cosa completamente distinta, era un dolor interior, intrínseco, fortísimo. Más tarde, en el avión, creí que es que me había dado un ataque de esos pues no lo sé, de gota, doloroso, como suelen ser los cálculos o piedrecitas que salen del riñón. Yo no he tenido ninguna de las dos cosas hasta ahora, y no sé lo que es eso, pero me parecía que el dolor era semejante, muy interior, en el propio hueso íntimo, que de alguna forma se expandía por toda la pierna. Sin embargo, no se me hinchó nada. Yo me acordé de los textos en los que San Juan, en el Apocalipsis, comparando algunas veces lo amargo y lo acerbo de determinadas situaciones, él pone la comparación como picadura de escorpión. Yo no sé si sería un escorpión o no, pero no creo que los escorpiones piquen de otra manera, ni piquen más fuerte como el que me picó a mí. Entonces, nosotros ya desde la mañana habíamos llevado la maleta en el autobús. O sea que al acabar todas estas visitas y todos estos menesteres, nos dirigimos hacia Kayseri, capital de la provincia, donde está el pequeño y cutrísimo y tercermundista aeropuerto. Una cosa inimaginable. Pero yo por dentro iba muy emocionado, porque Kayseri es Cesarea, la antigua Cesarea. Y evidentemente yo me acordaba mucho de San Eusebio, no, no San Eusebio, porque no santo, sino de Eusebio de Cesarea, el famoso escritor e historiador que nos cuenta grandes cosas de la antigüedad, y sobre todo pues de San Basilio el Grande y de su familia, entre ellos San Gregorio de Nisa y su hermana Macrina y no sé cuántos hermanos eran, que eran naturales de Caisería, naturales de Cesarea. Yo me acordé de ellos y no sé, me emocionaba ver a esta ciudad bajo la sombra de un volcán enorme, inmenso, como el Teide, de 4.000 metros de altura, pelado, en el cual todavía se veían en este momento en la cima y en los alrededores, pues se veían grandes neveros. Tiene que ser muy alto, evidentemente, para que en pleno agosto y con el calor que hace, todavía la nieve esté allí. No parece que la nieve vaya a durar, o sea que sean nieves perpetuas, porque no quedaban, creo yo, para resistir todo el mes de agosto, pero allí estaban. Me apetece en este momento, no sé, para que veamos un poco la categoría y la calidad de personas que habitaban en aquel momento esta Cesarea o esta Capadocia que nosotros visitamos, pues leer un trocito de San Gregorio Nacianceno, un trocito que lo cuenta San Gregorio Nacianceno en un sermón, que predicó en alabanza de San Basilio el Magno, y nos dice lo siguiente. Eran muy amigos, fueron grandes amigos. Yo creo que esto es parte de la oración fúnebre, es decir, del momento en el que San Gregorio Nacianceno le tocó decir la homilía, cuerpo presente, digo yo, de su amigo San Basilio Magno, San Basilio el Grande. Y nos contaba lo que experiencias de su juventud, que decían así: nos habíamos encontrado en Atenas, los dos. Eran, como sabéis, de la parte de Asia, pero se fueron a Atenas, que era pues un poco la Meca, la sede de la sabiduría. Nos habíamos encontrado en Atenas como la corriente de un mismo río, que desde el manantial patrio nos había dispersado por las diversas regiones, arrastrados por el afán de aprender, y que de nuevo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, volvió a unirnos sin duda porque así lo dispuso Dios. En aquellas circunstancias no me contentaba yo solo con venerar y seguir a mi gran amigo Basilio, al advertir en él la gravedad de sus costumbres y la madurez y seriedad de sus palabras, sino que trataba de persuadir a los demás, que todavía no lo conocían, a que le tuviesen esta misma admiración. Enseguida empezó a ser tenido en gran estima por quienes conocían su fama y lo habían oído. En consecuencia, ¿qué sucedió? Que fue casi el único entre todos los estudiantes que se encontraban en Atenas que sobrepasaba el nivel común y el único que había conseguido un honor mayor que el que parece corresponder a un principiante. Este fue el preludio de nuestra amistad, esta la chispa de nuestra intimidad. Así fue como el mutuo amor prendió en nosotros. Con el paso del tiempo nos confesamos mutuamente nuestras ilusiones y que nuestro más profundo deseo era alcanzar la filosofía. Ya para entonces éramos el uno para el otro todos los compañeros y amigos que nos era posible ser, de acuerdo siempre, aspirando a idénticos bienes y cultivando cada día más ferviente y más íntimamente nuestro recíproco deseo. Nos movía un mismo deseo de saber, actitud que suele ocasionar profundas envidias, y sin embargo carecíamos de envidia. En cambio, teníamos en gran aprecio la emulación. Contendíamos entre nosotros no para ver quién era el primero, sino para averiguar quién cedía al otro la primacía. Cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia. Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos cuerpos. Si no hay que dar crédito en absoluto a quienes dicen que todo se encuentra en todas las cosas, a nosotros hay que hacernos caso si decimos que cada uno se encontraba en el otro y junto al otro. Una sola tarea y afán había para ambos, y era la virtud, así como vivir para las esperanzas futuras, de tal modo que aun antes de haber partido de esta vida pudiese decirse que habíamos emigrado ya de ella. Ese fue el ideal que nos propusimos, y así tratábamos de dirigir nuestra vida y todas nuestras acciones dóciles a la dirección del mandato divino, acuciándonos mutuamente en el empeño por la virtud. Y a no ser que decir esto vaya a parecer arrogante en exceso, éramos el uno para el otro la norma y regla con la que se discierne lo recto de lo torcido. Y así como otros tienen sobrenombres o bien recibidos de sus padres o bien suyos propios, o sea, adquiridos con los esfuerzos y orientación de su misma vida, para nosotros era maravilloso ser cristianos y glorioso llamarnos así y recibir este nombre. Tenemos que darnos cuenta de que esta lectura que acabo de leer se refiere al siglo IV, 300 y pico, es decir, el cristianismo acababa de ser reconocido por Constantino el Grande, pero todavía, ni de lejos, era la mayoría de la población cristiana. Entonces, para estos hombres, el ser cristiano pues era algo que, aunque no aceptado por muchos, para ellos era verdaderamente pues una gloria. Y se apreciaban de este nombre, del nombre de cristianos. Muy bien, montamos en el avión repleto, totalmente repleto de gente, un avión bastante grande también, y nos fuimos al aeropuerto de Estambul. Llegamos a Estambul, en Estambul ya nos esperaba otro autobús, distinto del que habíamos tenido estos días de atrás, con un señor un poquito mayor, ya conduciendo el autobús, que nos llevó al hotel, un hotel de ciudad, un hotel de estos típicos de ciudad, bastante más cerrado, oscuro y cutre que todos los que habíamos tenido hasta ahora, que siempre habían sido en pleno aire libre, en pleno campo. Pues un hotel como puede haber en este momento, pues qué sé yo, pues por los alrededores de la Gran Vía o cosas semejantes, que se veía mucho más viejo y peor en todos los sentidos. Pero ese hotel nos tocó, y para mí la verdad es que no fue malo, a pesar de que tenía pues una habitación, la 1708, no sé por qué es 1708, con ser la 708 le bastaría, porque estaba en el séptimo piso, la última de todas, daba a una terraza que subía hasta la altura del cuarto o quinto piso, en el que había unos motores enormes, al parecer eran motores para la refrigeración, es decir, para el aire acondicionado de todo el hotel. O sea, por la noche se oía un ruido muy fuerte. Me preguntaron al día siguiente, me preguntó Clara si me quería cambiar de hotel, a mí y alguno más. O si me quería cambiar de habitación, mejor dicho. Yo le dije que no, que había dormido suficientemente. Y de hecho, la última noche, la noche siguiente, pues también dormí suficientemente. Al día siguiente por la mañana comenzamos la visita a Estambul. Yo dormí suficientemente, pero tenía un problema, que todavía me seguía doliendo mucho el empeine del dedo por la picadura del bicho. Y por eso por la noche me tomé un Spidifen. Y bueno, entre los ruidos, el dolor del dedo y las cosas, pues bueno, fue una noche un poco tolerana, pero bueno, normal, no especialmente mala. El Spirifen siempre hace buen efecto. De hecho, a lo largo de la noche pues se me pasó el dolor del dedo. Al día siguiente por la mañana, cuando comenzamos la visita a Estambul, a las 8:30, o sea, a las 8:45, porque teníamos que salir a las 8:30, salimos a las 8:45, pues ojeaba todavía, pero por miedo, no por dolor, porque ya no me dolía. Pero como el día anterior el simple roce de la sandalia me hacía tantísimo daño, pues ya por miedo cojeaba, hasta que a lo largo del día se me fue quitando. Bueno, pues teníamos un día solo para Estambul, todo comprimido, absolutamente comprimido. Y entonces pues visitamos en primer momento el hipódromo, que al parecer pues fue una parte central de Bizancio, de Constantinopla. Esta ciudad ya sabéis que se ha llamado Bizancio, se ha llamado Constantinopla y ahora se llama Estambul. Y en este hipódromo, que era el lugar donde se reunían la gente y donde nos encontramos con una serie de monumentos que recordaban tiempos pasados, era el lugar donde se celebraban las fiestas y las victorias, qué sé yo, después de una gran batalla. Ahí en ese lugar, en ese hipódromo, pues se celebraban las fiestas y las victorias, y después se pasaba a Santa Sofía, que está muy cercano, para dar gracias a Dios. Es muy antiguo, muy antiguo, muy anterior al cristianismo, este hipódromo y estas celebraciones de las que estoy hablando en este momento. Han sobrevivido muy pocas cosas, entre ellas un obelisco egipcio del siglo XV antes de Jesucristo, poco más. Calcula que en este hipódromo podían asentarse como unas 60 o 70 mil espectadores. Hay una columna que se llama la columna serpentina, que refleja la historia de los griegos, sobre todo en un momento dado cuando vencieron a los persas. Esta serpentina es una columna de hierro y de bronce, hecho con los escudos de los persas vencidos. Son tres serpientes entrelazadas que anteriormente pues había estado en el templo de Delfos. Después hay otro obelisco, hay varias cosas de estas que nos lo explicó mi guía. Él nos lo explicó el guía con mucho cariño y con mucha fuerza y esfuerzo. Pero bueno, que a nosotros pues quizá no nos dijeran gran cosa en este momento. Desde ahí nos dirigimos a la Mezquita Azul. La Mezquita Azul, que es una mezquita hecha a imagen y semejanza de Santa Sofía. Lo que pasa es que no sé, esta vez es impresionante, pero me ha parecido mucho mazacote. Es famosa por sus azulejos. Nos contaba el guía que el color de la fe musulmana es el color verde, sin duda por proyección, ya que la fe árabe o la fe musulmana se da sobre todo en países desérticos, de mucho desierto, de poco verde, y entonces esta añoranza de lo verde era el color de la fe. Sin embargo, dice que él, que en Turquía es el color azul, el color de la fe, y por eso pues esta mezquita se llama la Mezquita Azul, porque es una mezquita llena de azulejos azules. En el año 1930 y tantos, o veintitantos mejor dicho, con la guerra de la independencia, Turquía tuvo una guerra después de la Primera Guerra Mundial, una guerra muy fuerte contra los ejércitos británicos, franceses y sobre todo contra el ejército griego, y pudo vencer, o por lo menos expulsar de allí a estos ejércitos invasores. Y entonces el general que dirigió toda esta operación, que se llamaba Mustafa Kemal Atatürk, pues, digamos, se hizo jefe de la nación y proclamó la república. Terminó con el sultanato, el último sultán terminó ahí. Ya sabéis que desde el siglo XVI, pues, desde la conquista de Constantinopla, desde el siglo antes del siglo XVI, los famosos sultanes de Estambul habían dominado toda esa parte. Fue este Kemal Atatürk, pues, proclamó la república y tuvo el coraje, porque se necesita mucho coraje después de modernizar en las leyes y en montones de cosas a Turquía, siempre pensando que Turquía, el objetivo principal de Turquía, sin perder sus raíces, pero era el mundo occidental. Siempre hacía ese. Tuvo la fuerza de voluntad de cambiar, por ejemplo, el día de la oración. Ya no fue el viernes, que es el día sagrado para los musulmanes, sino que asumió el fin de semana europeo, el fin de semana cristiano, de domingo, sábado y domingo. Cambió el alfabeto también, una cosa muy dura y muy difícil. La forma de escribir árabe con esos garabatitos, todo el mundo la conocemos. Pues en Turquía se escribe con letras romanas, románicas. Las 24 letras del alfabeto nuestro, muy punteadas evidentemente, porque tienen montones de diéresis, de cedillas y de cosas de estas para poder recoger, digamos, todos los sonidos de esta lengua, pero fue capaz de hacer esto y bueno, pues es muy importante, porque está encaminando y ha encaminado a Turquía por los caminos de una racionalidad, por los caminos con una separación inicial, por lo menos entre Iglesia y Estado, porque en los demás países árabes, pues lo que se enseña en las universidades todavía es el Corán, y el dominio teocrático, podemos decir, de Dios y de las cosas de Dios es total y absoluto, con lo cual la parte humana y la parte del progreso del ser humano y de la vida pues queda muy en segundo plano, con lo cual estas naciones progresan poco, demasiado poco. Entonces este hombre fue capaz de hacer todas estas cosas con muchos problemas, evidentemente, que se le vinieron encima, porque el pueblo, pues, aún hoy sigue habiendo ciudades como Konya, por ejemplo, que son muy radicales en contra de todas estas normas. El partido que gobierna, porque tiene democracia también, pero el partido que ganó las últimas elecciones es un partido precisamente radical, islamista radical. Lo que pasa es que, pues, no puede. Han llegado a un punto de no retorno y ahí no se puede volver, pues, a las cosas que nos cuentan de otros países árabes. Se está modernizando mucho Turquía, sus estudiantes salen mucho al extranjero y hay, pues, una renovación, aunque es un pueblo todavía muy pobre y necesita, por lo menos, qué sé yo, unos 40 años. Ellos quieren unirse a Europa, pero no está claro que Europa los pueda asumir tan fácilmente, porque para levantar un poco a Turquía de la postración en la que vive actualmente, yo pienso que se necesitaría el presupuesto entero de Europa entera, por lo menos de un año. Y claro, pues eso es pedir demasiado, pedir peras al olmo. Bien. Esta mezquita azul es una mezquita que tiene 6 minaretes, que quiere decir que es imperial. Es muy bella, por los azulejos, por lo que decía antes. Hay otras mezquitas que son más artísticas, por lo menos la de Solimán el Magnífico. Menos vistosa, pero más artística. No pudimos nosotros acceder a la de Solimán el Magnífico ni a otras cosas porque no teníamos tiempo. Nos hablaba el guía de cómo, pues, es necesario 3 o 4 detalles en la oración de los musulmanes. Por ejemplo, lo primero de todo, las abluciones. En segundo lugar, siempre tienen que rezar dirigiéndose en la dirección a la Meca. Y en tercer lugar, que no haya imágenes. Cualquier imagen, pues, estropearía el rezo. Dice, si se pierde alguna de estas 3 características, no vale el rezo. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezar con las abluciones, hay que dirigirse a la Meca y que no haya ninguna imagen delante ni presente. Tienen como una especie de altar o nicho de culto, lo decía él así, que están mirando la Meca. Entonces, con que las personas se dirijan hacia el altar y hacia el sacerdote que está allí, pues ya sencillamente están bien. Bien dirigidos y bien encaminados. Hay un púlpito Y ese púlpito es la única relación cara a cara que existe entre los rezantes, entre los que rezan, porque también el sacerdote tiene que rezar de cara a la Meca. El altar, él, como digo, lo llamaba el nicho del rezo. ¿Y qué más decir de esta mezquita? Es del siglo XVII. Los arquitectos que la construyeron trataron de superar los 56 metros de diámetro, y de altura y diámetro que tiene la bóveda de Santa Sofía, pero no les fue posible. No les fue posible porque lo veían como un peligro de hundimiento. Nos contaba también una cosa simpática, que es la tela de araña. Nos cuentan que Mahoma tuvo que marcharse en la égida de la Meca a Medina, y había gente que le perseguía porque le quería matar, y se escondió en una cueva. Y entonces el Dios le hizo un milagro que llenó la puerta de la cueva donde él se escondió de araña, de tela de araña. Y entonces los perseguidores, al pasar por allí, dijeron, aquí no está, evidentemente, pues está todo lleno de telas de araña, pero él estaba dentro. Y nos decía el guía que él se acordaba en su niñez de cómo pues sus abuelos y abuelas, sobre todo, no se atrevían a matar las arañas ni a quitar las telas por reverencia a Mahoma, a esta cosa de Mahoma. Después visitamos otra basílica, la más importante de todas y la que verdaderamente pues nos impresionó y la que más nos interesa a nosotros, porque fue la Basílica Cristiana de Santa Sofía. Esta Basílica Santa Sofía no está dedicada a ninguna persona, a ninguna santa, sino a lo que llamaban los griegos la Hagia Sofía, la sabiduría divina. Sofía significa sabiduría, y Hagia significa santa, la sabiduría divina. Fue construida por Constantino, y reformada después por Teodosio II, pero quedó definitivamente destruida por un fuego en el reinado de Justiniano, allá por el año 532, siendo este emperador quien decidió levantar la iglesia actual y encargó el tema este, porque ninguno de los arquitectos se atrevían a construir una iglesia tal como se la había imaginado el emperador. Y al final, pues, hubo dos arquitectos jóvenes, desconocidos, que venían de Mileto, que se atrevieron a hacer lo que el emperador les pedía. Evidentemente, tantos metros de altura y un enorme diámetro, digamos, al aire, en el vano, sí, pueden las bóvedas siempre descansar sobre las pechinas o pilastras enormes, pero esas alturas y esos diámetros nadie se atrevía a hacerlo porque por el miedo a que todo en plena construcción evidentemente se viniera abajo. Pero estos dos arquitectos pues quisieron conseguirlo. Les costaba convencer al emperador, pero al fin lo convencieron, y sí, y lo hicieron así. Lo que pasó es que 30 o 40 años después de construida la mezquita, un terremoto arruinó su cúpula. Pero fue reconstruida precisamente por uno de estos dos arquitectos que todavía vivía, se llamaba Isidoro de Mileto, y se pudo volver a consagrar en el año 562. Y ha durado pues hasta ahora. Con la conquista de los turcos, Santa Sofía pasó a convertirse en una mezquita, sirviendo de modelo a todas las mezquitas levantadas después. En el siglo XVIII sus mosaicos y decoración fueron recubiertos de pintura, etcétera, como muchas iglesias en España también. Afortunadamente, a partir de 1932 se comenzó la recuperación de los mosaicos. Atatürk, el primer presidente de la República, pues tanto esta como la mezquita azul las dejó fuera del servicio religioso y actualmente se pueden visitar como museos. Bien, estamos terminando ya la visita a estos monumentos. Simplemente quería mencionar que después nos fuimos a comer al palacio Topkapi Sarayı, se llama Palacio de Topkapi, que es el palacio donde durante los 4 o 5 o 6 siglos, no sé cuántos, que vivieron los sultanes aquí, pues habitaron los sultanes. Un palacio enorme, no nos llamó la atención, o por lo menos esos fueron los comentarios que yo oí, no nos llamó demasiado la atención, pero es enorme e impresionante, evidentemente. El terraplén, la caída, el declive, que por la parte interior hace que este palacio caiga sobre el mar de Mármara y el principio del Bósforo, pues es una vista preciosa. Ya la otra vez habíamos comido aquí, esta vez también comimos aquí, pero comimos, no sé cómo decirlo, no comimos al aire libre. Y al no comer al aire libre, pues metidos en una salita con gran calor, pues la cosa perdió todo su encanto. Perdió el encanto de comer al aire libre con unas vistas impresionantes. Precisamente enfrente del Palacio Topkapi, pues ahora es Estambul, una parte de Estambul que ocupa las dos orillas, la de Asia y la de Europa. Pero antiguamente era una ciudad que se llamaba Calcedonia. Y aquí es donde se celebró el Concilio de Calcedonia, donde se definió, como dije ya antes, pues la doble naturaleza en la persona del Verbo Divino, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Para mí era importante comer enfrente de Calcedonia. Me daba como vibración interior, como fuego interior. Comimos normal. Nada especial. Yo me acuerdo que nos dieron al principio un hojaldre con queso, porque fue una comida servida, un plato de arroz, puré de patatas y no me acuerdo de más, y qué sé yo, piltrafillas, podemos decir, de ternera con guarnición de maíz y de guisantes y de zanahoria, un postre de natillas, de eso sí me acuerdo bien, después un té y un cappuccino, etcétera. Las bebidas, como siempre, a pagar. Cerveza, agua, vino, todo había que pagarlo. Siempre son distintas. Las bebidas son muy caras y siempre sin facturas. Acto seguido nos fuimos a dar el paseo por el Bósforo en un barco solo para nosotros, bastante grande. 3/4 de hora para allá y 3/4 de hora para acá. Precioso, un día de sol espléndido. Ambas márgenes, que sé yo, que pueden estar a 700 metros o 800 metros de separación. No sé cuánto tiene el Bósforo de ancho, pero varía. En algunos lugares pues tiene hasta más de 1 kilómetro, en otros es más estrecho. Es el Bósforo, ya sabéis, es esa lengua de mar que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Y el Mar de Mármara después está unido al Mar Egeo, es decir, al Mar Mediterráneo por el estrecho de los Dardanelos. Entonces, pues, nos llevaron por el Bósforo, precioso. La verdad es que el día era espléndido, la tarde era maravillosa, espléndida, la brisa de este mar, y después la belleza exótica y exuberante de las dos orillas, llenas de casas, de chalés, de palacios, incluso de estilo europeo. Desde allí se veían las mezquitas, desde ahí se veían los grandes edificios, la torre Gálata y tantas otras cosas que han sido famosas. Nos acordábamos de aquella Bajel Pirata, aquella canción, aquella poesía de Espronceda. Bajel Pirata te llaman, la luna, la lona gime el viento, la luna riela, no sé cuántas cosas. Yo la supe, la conocí esta poesía, pero en este momento pues no me acuerdo. este momento la tengo olvidada. Recorrimos 3/4 de hora, como digo, en cada dirección, preciosas las orillas, con chalés de todo tipo, llena de vegetación, sobre el mar, edificios, palacios, mezquitas, mansiones, estilo europeo. Todo esto puebla a las orillas de este mar, una auténtica belleza, muy contentos. Las cámaras digitales disparaban sin cesar, captando todo lo captable, captándonos a nosotros mismos, pero captando después todo lo que había que captar de la belleza por la que estábamos disfrutando, por la que estábamos pasando. Después, el gran ilusión, el gran deseo de muchas de las mujeres, sobre todo, que habían comprado mil veces, porque en todas partes donde nos parábamos, las mujeres siempre con ese instinto que tienen, pues rápidamente entraban, ya lo sabemos esto, en todas las tiendas, lo tocaban todo. A lo mejor no compraban nada, que sí que compraron, pero en todas partes, pues siempre buscando exotismos, buscando regalos para este, para el otro y para el de más allá. Algunas estaban esperando con ansia, casi compulsiva, el gran bazar. Pero resulta que, dada la premura del día y la premura del tiempo en el gran bazar, solo pudimos estar una hora, hora y pico. Y me parece que mucha gente quedó bastante descontenta porque se bloqueó. Al entrar en un bazar con no sé cuántos centenares de calles, puestos por todas partes, gente que te chillaba y que te decía, venga usted aquí, que aquí le engañamos menos. Todo con posibilidad de comprar en español, sin problema, tenía una clase, pero muchos y muchas sobre todo se bloquearon y no compraron lo que ellas querían comprar. Bien. Pero bueno, ahí está la visita al Gran Bazar. Todos entramos, yo también entré, pero salí pronto y me fui a un bar que había allí con algunos más a pedir una cerveza. Nos sentamos en unas mesas preciosas a la sombra en un lugar maravilloso y cuando pedimos la cerveza nos dijeron no alcohol. Es un problema que tiene Turquía, un problema que tienen los musulmanes. Ya sabéis que nada de alcohol, nada de cerdo y nada de muchas cosas. Es una nación muy retrasada, pero también ellos mismos pues se cierran muchas puertas. Con un clima tan característico, un clima donde se podía producir cantidades de vino enorme y bueno, pues se cierran esa posibilidad de vender y esa posibilidad, pues no sé, de comerciar y por lo tanto de ganar dinero. Se lo cierran a sí mismos. No pueden beber alcohol, aunque según nos contaba el guía, hay mucha vida doble y por lo bajo y en el mercado negro pues hay alcohol a montones. Y lo mismo con todos los productos del cerdo y de no sé cuántas cosas más. Así que no pudimos tomar nada en ese sitio porque no nos apetecía una Fanta o algo semejante. Y cuando nos dimos cuenta tenía, no sé, el estilo de estar muy caliente todo aquello. Así que pues nos levantamos, vagueamos un poquito por allí, hasta las 7:30, o las 8:30, no me acuerdo bien, que era la hora que habíamos quedado. Milagrosamente, a pesar del dispersit y a pesar de la dificultad de buscar las salidas, pues tiene el Gran Bazar, tiene 32 salidas, gracias a Dios, en muy pocos minutos y en muy poco tiempo, las 45 personas que entramos en el bazar estábamos en el autobús con gran alegría de todos. Y después, pues, recorrimos el trayecto que nos llevaba al hotel, ya para la cena, etcétera. Había un jolgorio dentro del autobús impresionante y allí pues se cotillearon unos a otros y unas a otras todo lo que habían comprado y al final decidieron dar premios y dieron, pues ya no me acuerdo, el primer premio me parece que fue una chaquetilla que se había comprado Nines. El segundo premio fue para unos pañuelos, creo, que se había comprado Eusebio. El tercer premio, pues no sé, ya no sé cuál fue el tercer premio, y un premio súper especial a un trabuco que se había comprado Fernando, el marido de Regina. Premio especial. La cuestión es que el autobús estaba metido en un impresionante atasco y tardamos una hora y pico en llegar al hotel. Y después alguna mujer me decía a mí: oye, pero qué lejos está este hotel, cuánto tiempo hemos estado, cuántos kilómetros hemos recorrido. Yo le dije: hija mía, no hemos recorrido ni 2 kilómetros, hemos estado en un atasco, pero ni se había enterado del atasco, sencillamente pues porque había como mucha vida interior entre nosotros en el autobús. Y así llegamos al hotel, cenamos en el hotel, no tuvieron kimochi estas cenas de este hotel. Hubo hasta problemas con los camareros en el servicio, y cuando nunca habíamos tenido, pues no sé, palabras duras o frases altas, aquí sí que hubo algo por parte de algunas mesas, pues porque no consideramos que se portaban bien, aparte de que no entendían nada, ni inglés ni nada. Después de la cena salimos a dar un paseo por una calle peatonal. Estaba cerca del hotel. Estuvimos mucho rato, quizá media hora, 3 cuartos de hora en cada dirección, llena de público, llena de gente, totalmente llena de juventud. Iban y venían para abajo, para arriba. Una calle de modas donde se veía todo tipo de diseños de las grandes casas, de los grandes modelos. Y uno pensaba que esta nación ha llegado a un punto de no retorno y les va a ser difícil a los muezines y a los dirigentes en religiosos encarrilarse con sus querencias a esta población que sin duda se va haciendo cada vez más europea en el alma, aunque las raíces sean todavía musulmanas. A gusto estuvimos en este paseo, fuimos muchos, por lo menos 30 o 30 y tantos de nosotros, procurábamos no perdernos. Al final volvimos a casa y de casa pues a la cama. Dormimos aquella noche, nos tuvimos que levantar muy prontito a las 6 de la mañana, porque a las 7 tenía que salir el autobús para el aeropuerto. Por el lío de las maletas y el lío de la seguridad, tantos controles como hay que pasar, y al fin pues entramos en la seguridad y en el aeropuerto. Todos nos despedimos con mucho cariño del evento, de nuestro guía, y bueno, pues cogimos el avión para España y llegamos a España pues a la hora exacta, a las 12:30 me parece que era. No, sí. No, 13:30 me parece que era justo. En el aire estuvimos, como dije al principio, 3 horas y 37 minutos según mi cronómetro. Día espléndido también. Pudimos ver a los que le interesaba desde las ventanillas, pues el paso sobre Grecia, sobre las islas griegas, sobre Italia, sobre Córcega, sobre Mallorca, Palma de Mallorca, sobre Valencia y después hasta Madrid. La verdad es que veníamos muy contentos, veníamos muy bien, veníamos satisfechos. Creo que es una gran cosa el hacer estas excursiones porque no solamente animan y hacen comunión y hacen comunidad entre nosotros, sino que ilustran enormemente. Aprendes montones de cosas y pues, no sé, es como una especie de... Es como una especie de cursillo acelerado, pero que te da muchos conocimientos. Una especie de máster, yo no sé cómo decirlo. O como dicen los carismáticos, un seminario de profundización muy interesante. Sobre todo en casos como este, en el que puedes profundizar en cuestiones históricas, pero todas relacionadas con nuestra fe. Damos gracias a Dios de todo corazón de haber podido hacer esta peregrinación, este viaje, y de que todo hubiera salido tan bien, porque no hubo ningún problema. Mira que estuvimos siempre, y yo me lo temí, siempre entre piedras, en lugares donde, pues no sé, los escorpiones, por ejemplo, y donde todos esos bichos que están siempre bajo las piedras, pues nos podían haber picado, pero no ha habido absolutamente nada. Algunas diarreas, alguna cosilla pequeña, pero en general, pues todo bien. Más que bien. Yo diría que todo maravilloso. Hablábamos de preparar una semejante para el año que viene en Grecia, hacer el mismo recorrido en Grecia, pues si Dios quiere y Dios nos deja con vida y podemos, pues lo haremos. Que esto nos haya servido de alegría, haya servido de gozo y nos haya servido de bendición. Hasta pronto. Adiós a todos.